de cine con José Ignacio Cuenca. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. Pues seguimos por aquí en Vivir de Cine. Hemos estado dando un repaso a esos estrenos tan esperados y tan agradecidos en estos tiempos. Y seguimos con la actualidad, pero antes hay que mirar hacia ese clásico que creo que alguno ya lo sabe de mis colaboradores. Así que voy a seguir dando pistas a ver si ya todos lo conseguís. A ver, acertar. Vamos a ver. Bueno, pues el actor, el protagonista, se empeñó en que el nombre de la actriz, que era una debutante al fin y al cabo, saliera con el suyo en el cartel. ¿Bien? ¿Fran, bien?
Creo que sí. Ahora vale. Creo que sí.
Vale, vale, vale. Pues nada, sigo dando luego después a medida que hablemos, voy diciendo alguna cosita más de esta película. Estábamos hablando antes de irnos a publicidad de Cruella y ahora también es el turno de hablar de Cazafantasmas Más Allá, que es el nombre que tendrá la continuación aquí en castellano. Es una película muy muy esperada por los fans. Han dicho que, bueno, también esto se dice mucho para el tema de promoción, pues que a Ivan Reitman le ha emocionado lo que ha hecho su hijo. Es una película muy esperada, sobre todo también porque la íbamos a ver en el verano pasado, iba a llegar en noviembre. Y bueno, con este adelanto que hemos visto, este pequeño teaser, por así decirlo, y que rememora tanto la historia que vamos a ver, no es la misma, pero que conecta con los primeros Cazafantasmas, ¿tenéis ganas? Aquí también el factor nostalgia, porque hablabais, por ejemplo, tú lo habías dicho al principio, Fran, que el tema live action este es totalmente inservible y que no hace falta por ningún lado este giro de Disney. ¿Pensáis que también esto de volver a mirar los clásicos de los 80, por mucho que nos guste y por mucho que nos haya marcado, es necesario? Que a lo mejor luego la película está genial, pero de verdad la nostalgia yo creo que a veces es muy peligrosa. En la vida en general, en el cine, yo me permito a veces ser un poquito nostálgica, pero no tanto, no sé. Gonzalo, venga, que sé que te gusta Cazafantasmas.
Sí, a mí me gustan mucho las dos primeras. Si se hace bien, yo sí estoy de acuerdo en que se rescaten muchas de esas películas, sobre todo si se actualizan bien, eso es lo importante, ¿no? Porque está bien pensar en las personas que disfrutamos de esas películas en los años 80 o en mi caso en los años 90, pero también creo que hay que pensar en los chavales, en las nuevas generaciones de ahora. Y esas películas o les hacemos un lavado o difícilmente les va a convencer si se realizan ahora.
Claro.
Pero yo creo, Cazafantasmas, yo creo que lo que tiene que remediar es lo que ocurrió con la de hace unos años, con la película dirigida por Paul Reid, creo que era, el director, que la verdad que dejó bastante que desear, sobre todo porque es que no tenía nada que ver con lo que era la premisa de Ivan Reitman.
¿De esta tenéis más ganas? Fran, Vicky, contadme alguno.
Bueno, el rollo de Cazafantasmas a mí siempre me ha gustado. De hecho, ya Vicky, igual, ahora os contará ella. De hecho, nosotros hemos hecho cosplay barra carnaval de Cazafantasmas. O sea que tenemos por ahí nuestro disfraz hecho sobre Cazafantasmas. A lo mejor es un poco... Aquí se juega con lo que decís de la nostalgia. Hay que tener cuidado cuando con la nostalgia se quiere hacer negocio. Y en el análisis de mercado se pierde el espíritu del original, hasta el punto de que a lo mejor tienes que llamarlo de una manera distinta. Aquí se juega mucho, o sea, entra mucho en juego dos cosas que han confluido, que es el tema nostálgico, el tema aprovechar el fenómeno Stranger Things, que es el llevar una trama adulta a unos niños. De hecho sale uno de los niños, Finn Hogwarts sale en la película, y entonces es un poquitillo el gancho tanto para la audiencia nueva como para los que ya estamos más talluditos, que la vamos a ver sí o sí, porque queremos ver qué se ha hecho con nuestros Cazafantasmas Y más cuando no te quieres spoilear si tienes por ahí preparadas cosas, que cuando va a haber cameos de los originales.
Y de todas maneras también, bueno, y estamos pasando por alto porque es un ejemplo, por lo que luego he visto, de gente que me ha defendido el reboot famoso de 2016, la gente, los nostálgicos repudiaron mucho esa historia, pero en cambio he visto que los que más lo han defendido siempre es las nuevas generaciones, hablamos de chavales y chavalas nacidos pues, en el 93, 94, o sea, gente que ahora están en sus veintitantos, y me lo han defendido para gusto los colores, por supuesto, eso están en su derecho, faltaría más. A mí no me convenció del todo, pero tampoco la vi tan tan nefasta como me la quisieron vender. Aquí sí, en esta producción han pasado por alto de ella, la respetan, pero han querido, o sea, han sentido indiferencia por la película, no han querido mojarse más. Pero igual a eso, con eso voy, de que esa película, por ejemplo, es un ejemplo de cómo ajustar la película a los nuevos tiempos, por lo que he visto, ya digo, porque por ejemplo hay gracias, no sé hasta qué punto, porque además tenían un potencial tremendo esas cuatro actrices, porque son muy buenas y se las ha visto en la comedia a las, bueno, sobre todo a tres, y es un potencial en otras historias han sido la bomba completamente, con lo cual pues igual ha sido, yo creo, más que fue un problema de guión y quizá dirección. Pero creo que estuvo más vapuleada de lo que merecía la historia. No sé, entonces a lo mejor han querido tirar más por el factor nostalgia, que a veces funciona tan bien, pero a mí, sinceramente, decís, por ejemplo, los live action, a mí creo que ya se me hace muy pesadita, por muy que se hagan bien o que se respeten o tal. Es como, no hay más ideas en Hollywood, no hay más cosas que explotar. Lo has dicho tú, Fran, igual es lo de, pues eso, tenemos la bola de Stranger Things, que ha sido uno de los grandes pesos pesados de Netflix, y ala, ya de ahí tiramos. Pero no sé, cansa un poquito, a lo mejor, porque Stranger Things es lo mismo. Stranger Things es el festival de la nostalgia, completamente. Y dices, ay, por Dios, ya está bien. No sé, que yo lo digo simplemente porque la nostalgia es un bucle muy peligroso. Entonces, creo que está mal encasillarse en eso siempre, hablando de lo que es en películas y ficción en general. No sé, bueno. Dicho esto, he de decir que me llama mucho la trama que han sacado de la película, me llama bastante, por lo que han dicho. Pero bueno, creo que ya sé por qué. Creo que, como todos, que por dónde van a ir los tiros de la cinta. Pero bueno, Vicky, ¿quieres comentar algo que no has comentado nada de Cazafantasmas?
Nada, te iba a decir que yo, a ver, tengo ganas de verla, por ver qué han hecho. Soy de las personas que le gustó la nueva.
Gustándome, gracias, al menos.
Gustándome las antiguas muchísimo, pero muchísimo. A ver, pues es una película que es lo que es, pero claro, me entretuvo. No sé, no salí. Sí que es verdad, en el pase de prensa todo el mundo fue en plan de ¡ah! Y yo en plan, pues a mí me ha gustado.
Sí, aquí vamos a hacer un alto y vamos a hablar sobre lo que es el mundo de la prensa. Yo también salí de ese pase. Viendo, no sé, yo se palpaba el odio sí, entre la gente, y no entiendo por qué, porque digo, madre mía, hay películas mucho peores, y bueno, pues está cumplido, entretenido, es un poco un aire un poco tontaina, pero ya está. Es que no, la gente iba un poco de uñas porque parece que se sentían muy traicionados. ¿Ves? La nostalgia es muy peligrosa.
Totalmente.
Creo que la nostalgia es muy mala. Y ya digo, a mí no me convenció, y entiendo también, luego viéndola he visto más sus puntos negativos, pero creo que fue demasiado vapuleada. Demasiado. Gonzalo, manifiéstate, venga.
Sí, que se nota mucho que hablasteis conmigo a la salida del paseo. No digo nada más.
Sí, sí, pero he de decir que no fuiste el más malo, ¿eh? Que yo me acuerdo bien de la gente y me acuerdo de varias conversaciones. Y anda que no ha pasado, que es una película que ya tiene ahora 5 años, que se estrenó este verano. Con lo cual, bueno, pues ahí digo, es el ejemplo de que la nostalgia es a veces es un arma de doble filo. Es como, bueno, dejarla estar, ahora han hecho una película de chicas y puede ser fallida o no, y efectivamente pues tuvo, yo creo que el guion no jugaba a su favor, y fue eso simplemente, pero ya, tampoco No lo sé, bueno, veremos a ver qué cuenta la nueva, Más Allá, Afterlife, que es el título original, Cazafantasmas Afterlife, aquí la han puesto como Más Allá, y bueno, pues antes lo íbamos a ver en verano, ahora lo veremos casi de cara a Navidad, porque se estrena a finales de noviembre, así que a ver qué pasa. Y esta semana la verdad es que se cumplen dos grandes aniversarios dentro del cine español. Voy a empezar por el que menos me gusta, pero que sé que aquí hay muchos fans, que no lo digo y la valoro mucho como película, por supuesto. Se cumplen 40 años del Crack, la película de José Luis García. Y Fran, Vicky, desconozco si os gusta García.
Pues si puedo decir que me gusta García es por el Crack, precisamente. No lo tengo excesivamente cultivado a García, porque hay alguna película suya que sí que es verdad que estoy, yo soy por lo positivo, él es por lo negativo, y nos repelemos. O sea, mejor dicho, los dos por los positivos nos repelemos. Pero el Crack sí que es una película que me encandiló desde el primer momento, sí que me gustó mucho, y más desde el momento en el que empecé a vivir en Madrid.
Uh-huh. No me extraña también, la verdad. Por ese punto, también por el homenaje que hace también a Madrid, está ahí, sí que reconocer que es digno de elogio, nunca mejor dicho. Y Vicky, ¿a ti te gusta García?
Pues he visto poquito de él, pero bueno, lo que he visto me ha gustado. Entonces, viendo, pues eso, al menos lo que he visto no me ha disgustado para nada. Pero he visto muy poquito.
A ver, Gonzalo, despáchate todo lo que quieras de esta película. Es tu momento. Este es tu clásico de hoy, no el que hemos traído luego.
A mí es que García me gusta muchísimo. Creo que además es el que mejor ha definido y ha representado la transición en la gran pantalla. Y el Crack, pues me parece una obra monumental. Es una obra maestra. Creo que supo perfectamente cómo traer todo lo que era ese cine negro de los años 40 y 50 que tanto le entusiasmaba a los cánones del cine español, porque el Crack sí que es verdad que puedes ver muchas influencias de Finland, de Howard Hughes, de grandes directores que le apasionan a García, pero luego tiene una identidad propia, ¿no? Hablábamos al principio de cómo Cuñados reflejaba pues esa parte de Galicia, luego Vicky Cristina Barcelona con Barcelona y Midnight in Paris con la capital francesa. Aquí tenemos el ejemplo de cómo retratar en toda su esencia una ciudad como era Madrid en Navidades, además. Es que huele, vas paseando por las calles, que además lo utiliza solamente para lo que son las transiciones, pero Madrid es una protagonista más en esta película, que además está protagonizada por Alfredo Landa, que es uno de mis actores de cabecera, y también por José Bódalo, que pocas veces se le recuerda porque era un actor secundario, casi siempre en las películas de García, era un hombre más de teatro y que a mí, bueno, me parece directamente el mejor actor español de todos los tiempos. Es una película magnífica, también está Miguel Reyán, que hace un papel muy, muy nostálgico, muy, muy bonito, y que además siempre, bueno, estamos aquí para recordar la primera entrega, que hace 40 años de ella, pero a mí siempre me gusta configurarla como díptico con la segunda entrega, que en mi opinión es todavía mejor que la primera. Son dos magníficas películas y creo que el mayor exponente de cine negro que tenemos en nuestro país.
Sí que te gusta entonces, o sea, sí que reconocéis que está bien hecha esa... Igual que a lo mejor que parece como que la tenía en un cajón y nunca se llegó a hacer, o que al final pues sí, que quería hacer un homenaje al Crack, y el Crack Cero fue un muy buen trabajo realizado, porque muchas veces esto, claro, volviendo a tirar eso de las películas y lo que el tirón que tienen las secuelas y tal, no parecía, o sea, parecía que igual sí que era una historia que me llevaba forjando desde hace tiempo García con el Crack Cero.
Sí, de hecho García siempre quiso hacer una trilogía con Alfredo Landa y se lo propuso en varias ocasiones. Lo que pasa que García tiene un periodo en donde deja el cine, a finales de los 80 hasta los 90. Creo que lo retoma con Canción de Cuna, que es para mí su obra maestra, y no volvió a... Se lo planteó Alfredo Landa en alguna ocasión, quiero hacer una tercera parte contigo, pero nunca dio sus frutos. El Crack Cero a mí me gustó. Sí creo que tiene un pero, y es... Esa última etapa de García me molesta o me entristece mucho que a García se le recuerde principalmente por la última etapa, la etapa de Sangre de Mayo, la etapa de Holmes y Watson, películas tremendamente acartonadas que nada tienen que ver con la soltura y el dinamismo que tenía en sus primeras películas y en las de los 90, porque hay que recordar Canción de Cuna, hay que recordar El Abuelo, que estuvo nominada al Oscar, maravillosa película, You Are the One con Lydia Bosch, que es una joya de película. Pero ya a partir de ella, de esta película, empieza con Historia de un Beso, Sangre de Mayo, películas bastante más acartonadas. Y creo que El Crack Cero se nutre un poquito de ese aspecto teatral que a mí no me acaba de convencer, a pesar de que la historia sí que me gusta. Las dos mejores, desde luego, son tanto El Crack 1 como El Crack 2.
Uh-huh. Bueno, teníamos que hablar sí o sí de esta película. A mí he de decir, mira, y además no la había visto, la vi hace poco. Vamos a ver, es una película, es una buena película, pero no sé si es García, no sé si es el cine, pero yo creo que, pues no sé, que no, a mí no me llega y no vi, o sea, el tema del cine negro, la intriga que te puede a lo mejor captar y que te puede enganchar una película de este tipo, en ningún momento me atrapó. No sé si era por el momento que estaba viéndola, creo que no. Pero sinceramente, no caso con el cine de García. Lo respeto, por supuesto, está ahí, es su sitio, es digno de elogiar y digno de valorar más sobre todo ahora que cumple 40 años. Pero no sé, pensáis, si os acordáis de la película, Gonzalo sé que me va a decir que no, ¿pensáis que ha envejecido bien?
Yo creo que, a ver, sí que es verdad, iba a compararlo con el papel de Landa, con los papeles que ha hecho alguna vez Charles Bronson o Bruce Willis, y claro, si hablamos de envejecer bien, a lo mejor, según con quién lo comparemos, podemos hacerle un flaco favor. Pero yo creo que sí que ha envejecido bien, ¿eh? Para mí, El Crack no es que tenga códigos o valores de hoy en día, pero como película en cuanto a ritmo, en cuanto a diálogos y demás, creo que ahora mismo es muy, muy consumible. Creo que es muy recomendable para incluso para generaciones de ahora, sobre todo para aquellos que quieran aprender de cine y de historia de cine en Madrid, por ejemplo, por lo que decíamos antes, que vende muy bien Madrid, porque muestra un cine y otro y otro y otro que ahora mismo pueden ser, la mayoría serán tiendas ahora mismo. Y, por ejemplo, a mí, la conclusión que yo me quedé con El Crack es que es una película es una película neoyorquina de los 70, hecha en el Madrid de los 80. Me parece que tiene esos códigos que perfectamente esto lo podría haber hecho Scorsese si hubiese sido español y le habría salido una película de este estilo. No digo que no estoy poniendo al nivel de Scorsese a García, pero creo que es esa sintonía, es ese sabor de las calles, de tener personajes mundanos haciendo de héroes o de villanos totalmente. Y creo que está muy bien. Y además creo que la escenografía que tiene la película, creo que la dirección artística, creo que es bravísima. Me encantó y, de hecho, estaba buscando ahora quién la hizo, que fue Félix Murcia. Y si te fijas las películas en las que trabajó, como El perro del hortelano o El caballero Don Quijote, pues se ve que había talento. Ahí detrás había un buen artista.
Pues ahí está el trabajo de García, la verdad. Sí que es verdad, mira, ahora lo has mencionado, Gonzalo, Canción de Cuna, yo creo que es una de las películas que más me gustó de él, junto con El Abuelo, que son dos muy buenas películas, la verdad. Pero por lo demás, no sé, You Are the One se me hizo muy cuesta arriba, por ejemplo. You Are the One, no lo he dicho bien, no, sí, sí, sí. Lo he dicho bien, vale. La había confundido con otra, vale. Fue una historia que se me hizo muy cuesta arriba, y en cambio pues casé mucho más con esas otras dos propuestas. Y sí que es verdad, bueno, por lo que decís, la Navidad, la fotografía, todo el homenaje a Madrid, los cines, que es cierto también, sí que es digno de elogiar. Y bueno, es El Crack y para muchos es su hora por antonomasia, la verdad. Bueno, tenemos otra película de la que hablar, pero yo tengo varias pistas aún por dar, ¿o no? Tengo ya tres, creo. Así que antes de seguir, a ver si con esta, que creo que ya sabéis, a ver, espero que nos despiste. Vamos a ver, es una producción de Hollywood rodada íntegramente en Europa, en unos famosos estudios de Europa. Ya la sabéis entonces. Vale. Bueno, qué bien que vamos a hablar de esta película después. A ver, todo sea que luego igual que alguna vez ha pasado que creéis que la sabíais y ha habido algún colaborador que ha dicho la sé, dije, ay, menos mal que no lo he dicho porque pensaba que era otra película, que eso ha pasado alguna vez aquí también, que ha sido muy divertido, pero no. Bueno, pues hoy también, en esta semana, tenemos que celebrar que el, no sé si el 11 o el 12 concretamente, 12 de abril de 1996, se estrenaba en España una película llamada Tesis, escrita por un debutante, por un estudiante de audiovisuales, un veinteañero, y como mucha gente piensa, fue el golpe de la revolución para el cine actual español, y yo lo mantengo y estoy totalmente de acuerdo por todo lo que decía, la verdad, y por toda todo lo que condensa una película como Tesis, que muchos es, más allá de que es una película, un caso policíaco, al fin y al cabo, una investigación, creo que es una cinta muy generacional, creo que también refleja, era el ejemplo de un nuevo personaje femenino que no se habían visto tantos como el de Ángela, como el de Ana Torrent. Creo también que además hablaba mucho y ponía, bueno, aparte de tratar el tema de la muerte, que lo ha tratado mucho Alejandro Amenábar en sus películas y distintos puntos de vista, creo que también, sobre todo, lo que se centraba era en hablar del morbo, que nos gusta tanto, que es el típico, eran los años 90, empezaban los programas que ahora están totalmente asentados en nuestra parrilla, de esos programas que nadie ve, pero todo el mundo sabe lo que pasa. Entonces, como que ahí empezaba y fuera el boom del morbo, de la telebasura, al fin y al cabo. Sobre todo no hay más que ver cómo empieza la película y cómo acaba. Hay un caso, ha habido un accidente en un tren de cercanías, dice, por favor, no miren a la vía, sigan pasando. Y al final, el cierre de esa película es una periodista que les dice a cámara, estas son las imágenes. Es un cierre magistral, me parece. Y una película hecha, al fin y al cabo, con dos duros. Y bueno, no me voy a seguir enrollando más, así que os dejo que si alguno quiere hablar de Tesis, por favor, Vicky, que antes has hablado muy poquito, cuéntanos tú, ala, la primera.
A mí, bueno, aparte de que Amenábar sí que me gusta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Para mí fue una sorpresa del cine español, realmente, porque estaba acostumbrada a ver otro tipo de cine y este estilo de cine como que no lo teníamos tan habituado, como que no, como que decíamos en España esto no se puede hacer. Y sí, sí se puede, o sea.
Y con dos duros.
Sí, y la verdad es que funciona muy bien. También tenemos un reparto bastante bueno, o sea, pero vamos, y que están increíbles. Y bueno, y lo que he dicho, la dirección de Amenábar, que me parece de lo mejor. Nos sorprende en todo momento y eso, y logra que estemos ahí en tensión durante mucho rato.
Sin lugar a dudas, sin duda. Y sí que es verdad que ha dejado frases para la posteridad, la película, muchas además. Bueno, el speech que es marca el profesor Castro a los alumnos, si lo volvéis a escuchar, está completamente... esa película sí que no ha envejecido nada mal, en absoluto, pero nada, a mi juicio. Y ese discurso que les da a sus alumnos de imagen y sonido, a día de hoy serían estudiantes de comunicación audiovisual, no ha envejecido nada. Se le puede decir un profesor o profesora que esté en la facultad a los alumnos nuevos, completamente. El de ahí está la industria de Hollywood dispuesta a comeros, dar al público lo que quiere dar, que es una cosa muy, muy sencilla. Y aparte de esa frase, también la que quería decir, al fin y al cabo la frase que dice el personaje de Chema, el de Fede Martínez, de te has enamorado del malo, imbécil, tiene mucho sentido porque habla mucho de eso con la doble moral de la sociedad, por todo lo que refleja un personaje como Bosco y lo que es un personaje, pues que lo ponen también claro, es el malasañero de a pie de la época, que es un tío como Chema, es... sí, o sea, es bueno y que de la época y un ejemplo que no ha envejecido, el típico universitario underground que se sigue viendo por las facultades, arrastrándose por los pasillos. Entonces, está muy característico con esos dos personajes, cuenta muchas cosas. No sé qué pensáis, si queréis decir algo más, la verdad, todos vuestros los micros. Gonzalo, venga.
Sí, totalmente. Totalmente. Además, ese contraste, a ver, entre Fele Martínez y Eduardo Noriega con su chupa, con su cazadora vaquera y tal, y el otro además con la casa que tiene la abuela, pues da bastante miedo. Pero sí me voy a quedar con lo que has comentado de cómo esta película, que además lo he escuchado muy pocas veces, pero me parece importante comentarlo, cómo esta película surge en un momento muy determinado, y es pocos años antes habíamos tenido el tema de las niñas de Alcácer, todo lo que eso conllevó, esos programas de telebasura, yo creo que nos viene a la mente muchísimos programas de ese tipo, y al final, en una simple secuencia que es la primera, en el metro con Ana Torrent, se describe perfectamente lo que es ese morbo que todo el mundo te dice, no, yo no quiero ver esto, qué vergüenza, cómo se pueden hacer programas así, pero luego le preguntabas a tu familia y decías, ¿y por qué no cambias de canal? Y la gente no cambia, no cambiaba. Entonces yo creo que Tesis ejemplifica mucho, mucho lo que era ese sentimiento, sobre todo en los años 90, y además es muy actual, no solamente por la parte de imagen y sonido, sino también por este concepto, ¿no? Porque ahora lo estamos viendo, ¿no? Por las tardes, por las noches, hay programas de telebasura donde todo el mundo se está gritando, pero al final, ¿por qué no cambias de canal? No, porque lo dejo, porque me gusta. Claro. Y yo creo que por ese lado la película sigue muy vigente. A mí me sigue pareciendo la mejor película de Pedro Almodóvar, de Alejandro Amenábar. Y Alejandro Amenábar me sigue pareciendo su mejor película con Los Otros. Y además creo que es la película más entretenida que tiene y la que abrió un abanico a mucha gente que siempre decía, no, si es que el cine español es guerra civil y desnudos. Y de repente muchos vimos esta película además en cines y dijimos, ostras, hay otro tipo de historias que hacer.
Y es que...
que lo valoro muchísimo, porque creo que esta película... es verdad que veníamos de muchas películas y si tiramos del cine español vamos a encontrar grandes joyas en los años 80, principios de los 90. Pero esta película, en lo que es el público medio, en el público general, abrió un abanico de posibilidades para decir, hey, que el cine español no es el argumento que siempre me dan.
Desde luego. Y además, revisando, ganó, fue la clara ganadora de esa edición en los Goya. Si ves, por ejemplo, con qué competía en mejor película, no olvidemos que en los años 90 eran tres candidaturas solo. Estaban El perro del hortelano y Buana, de... he olvidado el nombre del... Manuel
Uribe.
Ese, Uribe. Entonces, claro, eran dos películas que si te das cuenta... Bueno, Buana había venido, creo que no sé si de San Sebastián o así, pero dos películas que... están bien cada uno en su estilo, pero muy, muy a lo que el público achacaba de cine español. Entonces fue como la lanza a favor de otro tipo de historias que se podían contar perfectamente. Eso por un lado, y Amenábar se llevó el de director Nobel, competía con David Trueba por La buena vida, que se presentaba también, y el trío de Bardem, Albacete y Menkens por Más que amor frenesí. Que yo es una de mis películas por antonomasia del cine español. A mí me encanta esa película. Creo que además, revisas el año 96, fue un año maravilloso del cine español. Si os ponéis a buscar, ya veréis qué títulos encontráis. Entonces, pues eran dos películas muy, muy diferentes, dos propuestas muy buenas, pero claro, es que ahí el peso pesado se lo llevó el oro, había que dárselo a uno, que entonces la medalla se la tuvo que llevar Amenábar. También sí que es verdad luego que se le ha ido vapuleando mucho por las historias que ha contado Amenábar o así, pues sobre todo Regresión, que fue yo creo que una propuesta fallida, porque creo que no sabía a lo mejor lo que quería contar. Creo, ¿eh?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. A mí, de hecho, Regresión... me la habían puesto tan mal, nosotros vimos el pase de prensa posterior al de San Sebastián y nos lo habíais pintado, nos lo había pintado la gente tan mal, que cuando la vi, por lo menos me pareció lo que era un capítulo de Expediente X trasladado con Ethan Hawke, al fin y al cabo. Y creo que ese giro argumental que tiene era realmente potente. Pero al final basó todo en ese giro y no en construir una historia coherente y valga la redundancia, mejor escrita. Pero yo creo que si tuviera que calificar esa película, porque creo que Amenábar sí pone mucha pasión a todos los proyectos que lleva a cabo, es que era fallida. Era una historia que no supo enfocar, se empecinó mucho en el giro argumental y dejó a un lado una historia a la cual podía haber sacado mucho mayor potencial.
Sí, desde luego. No sé si, a ti, Vicky, también te gustó tanto Regresión o esa... la tiras para atrás.
Es la única película que no he visto de él. Porque
eso
todo
es trampa.
El mundo... No, ¿sabes lo que pasa? Todo el mundo me la puso tan mal que es de estas que digo, ya la veré cuando se pase todo el... ¿Sabes? Como cuando te pone sí. alguien muy bien una película, que a lo mismo, me pasa igual. No la quiero ver en el momento porque digo, al final no me va a gustar tanto, tanto, y la voy a odiar. Pues lo mismo me pasó. Y la sí, vale. la tengo pendiente.
Vale, vale. ¿Os gustó Mientras dure la guerra?
Sí, pero bastante.
¿Y por qué a un creéis... salmantino no se le pregunta eso.
Vale, vale, vale. Y también es que últimamente en sus películas ha sido muy vapuleado, bueno, en estas dos últimas. En esta no entiendo por qué, porque al fin y al cabo ha sido es una película muy bien hecha y creo que queda bien claro lo que quería contar. Pero no entiendo por qué la gente dijo, la vio, vio con tantos contras a esta película.
Fue muy vapuleada por la crítica, pero muy querida por la gente, ¿eh? Eso hay que tenerlo también en cuenta. Porque es una película que hubo mucho boca a oreja. A mí me parece una muy buena película y además me parece que ideológicamente es una película que comparto ese mensaje reconciliador. Me parece que lo expone de una manera brillante.
Es que es eso. Y es una película pacifista.
Muy pacifista. Y bueno, pues ahí es donde se ve que hay ciertos lados de un lado y del otro, pues como que no casan con ese mensaje tan pacifista. Yo lo entendí así. Yo creo que esta película fue más criticada a nivel ideológico que a nivel de película, porque la película es un buen largometraje.
Yo pienso igual, que fue por la ideología totalmente.
Sí, bueno, pues a veces pasan estas cosas, hubo problemas en algunos pases también, hemos de decir, bueno, pues estas cosas que no gustan y, en fin, al menos Salamanca salía bonita, Fran, cuéntanos, defiéndelo.
Sí, sí, sí. Mira, la última película en la que vi yo que había salido Salamanca fue En el punto de mira, que es una película que hicieron desde Estados Unidos, en la cual rodaron la plaza de Salamanca con un decorado, y luego la plaza la sacaban de manera real con un helicóptero, y no cuadraban ni las dimensiones ni nada. Y salían de la Plaza Mayor discutiendo y con tiros y una persecución en coche, y de repente eran calles de México. No porque tengan en contra de México, sino porque no se parecía nada a Salamanca. Y hablaban, de hecho hablaban todos en mexicano, o sea, fue una producción horrible. Entonces ver esta, ya simplemente por el tema visual, ya me encantó, estuvo muy cuidado. Claro. Fue tremendo. De hecho, el último día, ya a modo personal, el último día que yo estuve en Salamanca, viviendo en Salamanca, estuvimos viendo una proyección de imágenes y relatos de Unamuno en la Casa de las Conchas, y encima esta película sobre, pues a mí obviamente me tocó la fibra. Pero creo que con esta película, Amenábar, marca una vez más que sopla, es como una, se está perfilando como una especie de veleta del cine español. Marca cuando cambian los vientos. Con Tesis lo hizo, con Tesis, estoy con Gonzalo y con Vicky, que demostró que había otro tipo de cine, no solo que se podía hacer en España, sino que había que hacer en España. Si no, el cine en España iba a ser conocido siempre con esa maldita etiqueta de la españolada. Claro. Y nunca íbamos a salir de eso, y nunca se nos iba a conocer por eso, y nunca se iba a generar una industria. Entonces, por todo ese tiempo que hemos estado enquistados en ese cine, ahora nos ha costado más hacer una industria, y han tenido que venir distribuidores de fuera, tipo Netflix, Disney, quien sea, hacer películas aquí y sacar nuestra creatividad a reducir. Y con Mientras dura la guerra hace lo mismo, es una veleta que nos dice que vale ya de guerra, vale ya de seguir enemistados. Aún así ya vemos cómo tenemos el panorama político, que no, ahí no voy a entrar, pero dice, daos la mano, si no vamos todos juntos, si no tomamos todo con perspectiva, no vamos a tirar para adelante. Y tanto él como otros cineastas que están ahora mismo haciendo cine han tomado conciencia de eso, de basta ya, ya no solo porque la audiencia ya no quiere ver lo mismo, sino porque socialmente nos hace falta. Dentro de poco también espero que es otra de las atrasadas, estrenará Malnacidos, que es la película de zombies ambientada en la Guerra Civil. Y tiene varias cosas que van por ahí, van por el lado de mostrar que los unos y los otros ni tan buenos ni tan malos, que aquí todos grises y ahora nos toca ir todos a una, reconocer que en el pasado la cagamos, nuestros antepasados la pifiaron y tenemos que tomar ejemplo.
Pues es curioso también, y además, que ahora hablando, bueno, nos hemos ido también a los mensajes conciliadores, y también además me vino a la cabeza otra película bastante conciliadora, que en general fue muy bien aceptada, de una película minúscula, que es Selfie, y hablaba de eso un poco, daba golpes a unos y a otros, y era una manera de, a mí me lo decía el director, era como, pero bueno, es, un director además muy de izquierdas, decía, si es que nos han tratado muy bien en un lado y en otro para hacer esta película, entonces, al fin y al cabo esto queremos decir que España, al fin y al cabo, hay que tratarla bien y hay que abrirse un poco más, y es eso lo que quería decir. Pero bueno, ¿cuánto da de sí el cine de Amenábar para hablar y sacar temas y cosas, la verdad? Bueno, tenemos que pasar a hablar un poquito a esa nueva sección que tenemos y bastante cariño además en Vivir de Cine, que es hablar de nuestras, revisar alguna banda sonora. Y antes, a ver, pistita, mini pistita, que ya la sabéis, pero bueno, anécdota. El que sea una película en blanco y negro se debe a que tenía bajo presupuesto la película. El clásico del que hablaremos después. Pero bueno, tenemos que hablar un poquito por encima de esta gran banda sonora. Así que vamos a oír esa primera pieza que hizo Hans Zimmer. Bueno, pues la verdad es que creo que si ahora nos volvemos a la nostalgia, esta película que ya tiene veintitantos años, creo recordar cuando los y las que la hemos visto en el cine de niños, creo que es una de las pocas películas que una banda sonora podría llamar tanto la atención a niños. Porque cuando vas a ver una película de Disney y hacer memoria, ¿alguna más os llamó la música aparte del Rey León? Puede que sí, pero tanto como esta, lo dudo, ¿eh? Es una película, este tema creo que aunó tanto a adultos y pequeños, no solo por la trama, que creo que es uno de los títulos favoritos de Disney y de la gente, pero también por la música. Y creo, vamos.
Sí, totalmente, y yo la, como mucho, la asociaría también a La Bella y la Bestia, que además son de
años
prácticamente continuos. Creo que son las dos películas más representativas de Disney de los 90, tanto a nivel de calidad como a nivel de banda sonora mítica.
Desde luego. Fran, ya que has demostrado que eres muy fan de Simba, te toca hablar, porque has mostrado imagen. La verdad es que, bueno, recordáis así, bueno, o Fran o quien sea, que me da igual, que el que queráis. El tema este, el ciclo de la vida, tanto con música, sin música, con letra, sin letra, o sea, quiero decir, solo instrumental la música o con voz, es mitiquísimo y súper emblemático, pero también cualquier otro tema, aunque sean más desconocidas por el público, creo que también se coge con mucho, no sé, pues con bastante cariño por parte del público, e incluso la canción del malo, de Scar también, que llega a dar, bueno, pues eso, provocar como cierto miedo. Es una música que Hans Zimmer la está muy, muy, muy lograda. Y creo que pocas veces en Disney, pues mira, quizá Gonzalo, como has dicho, La Bella y la Bestia, y pocas veces más, aunque siempre hacen de temones, cierto. Pero tan, tan, tan redondas como esta, pocas. No lo sé si opináis lo mismo.
Es que es un logro a la altura del talento de Hans Zimmer, y si encima cuentas por ahí con Elton John, que es un asiduo de Disney, pues es que es una conjunción que el Oscar se lo tendrían que haber dado a Lumbreras, que se le ocurrió juntarlos al que los presentó y dijo, hay que poner a estos dos en una película, porque jolines, es que es una bomba. Yo me acuerdo de verla no sé, tendría 15, 16 años, ¿no? Que era del 98, ¿no? Esta película.
Esta película es del 94.
94, ¡ay, madre mía! Ya tengo ganas. Pues fíjate, la viví como un niño. No, es verdad que yo salí flipadísimo de ver esta película. Flipadísimo en el sentido de que qué divertidas han sido las canciones, porque obviamente Disney es uno de sus logros siempre de hacer que salgamos cantando de sus películas. A mí sobre todo me pasaba con Aladdin. Si tengo que citar la música de una película, es Aladdin, me parece divertida y también tiene momentos muy bonitos. Y es súper épica, con la banda sonora de la canción de Scar. Es que sueñas, cuando jugabas con tus muñequitos y manejabas al villano de la historia, tú tenías en la cabeza la música de Scar, porque es que era tremenda y no era para nada una música de flautitas y alegre, y no, era una música melodramática apabullante. Y jugar.
Sí.
Que que te corto, cuenta. Sigue, María.
Que quería decir también que los temas, por ejemplo, de, no sé, ahora mismo no recuerdo los títulos, pero que te trasladan mucho al tema de lo que es la sabana africana, y que te, no sé, como que te llenan de, no sé cómo decirlo, de amplitud, de llevar a naturaleza, están en ese sentido que te transporta completamente a lo que quiere, que es la sabana africana, y a ver dónde viven eso, pues los leones y a la selva completamente. La sabana, mejor dicho, por cómo sí. Se cuenta la historia.
Totalmente. Obviamente la música siempre tiene que transportar al espectador hacia un lugar o un sentimiento. En este caso es que hace las dos cosas. Te ubica en otro sitio. Puedes estar escuchando la música simplemente y sabes qué es lo que va a pasar o en qué directamente dónde estás. Ya simplemente con ese primer grito que han conservado en el musical de teatro y todo, ya sabes que, ostras, esto es África, con ese grito. Ya sé que es algo tribal, sé que es algo profundo, es una voz además tradicionalmente negra, que dices, vale, lo asocia al continente africano. Sí. Por ejemplo, hay una que hemos citado antes, que era Pantera Negra, que ahí Ludwig Göransson creo que es una de las grandes pifias de esa película. A mí sí que me gustó, porque me pareció un cambio de paradigma para Marvel que hacía falta, pero la banda sonora es precisamente lo que no me gustó. Estaba muy regodeada en clásicos. Y sin embargo, El Rey León, aparte de tener toques tribales, como he dicho antes, tenía cosas orquestales, tenía momentos divertidos, tenía también mucha voz. Mi canción favorita siempre será la que canta Pumba para distraer a las hienas, pero obviamente esa pues no vas a tener un gran cantante ahí con ella, porque me parece muy divertida y con mi hermano la repetí muchas veces de pequeño, pero creo que es esa combinación que traía al mundo occidental, el mundo africano, que es un poco lo que hace El Rey León, está en la música totalmente.
Y además que te levanta, ayuda, es no solo la música, la trama te lleva de un momento que también es muy duro para ver a los niños, cuando Simba acaba de perder a su padre, te traslada, te presenta a Timón y Pumba y te sube el ánimo con una canción con Hakuna Matata. Entonces, eso también tiene que ser gracias a la música, no solo la historia, los personajes y la vis cómica de ellos, es también el tema, porque vienes de un dramón, vienes de ver una cosa muy dura para un niño. Porque creo que a todos, no sé, creo que, no sé qué tendría yo, 12 años creo, y te marca completamente ver eso en ver cómo muere Mufasa. Entonces, pues, de llevarte ahí, te tiene que llevar a la comedia y es tremendo, la verdad. Bueno, no queríamos pasar sin dejar de revisar la película. Si queréis decir algo más del Rey León, callad ahora, o sea, hablad ahora o callad. Si queréis decir algo más, había que traer a Hans Zimmer sí o sí, y yo tenía mucho interés en traer el Rey León. Nos toca ya, queda muy poquito para que acabe el programa, entonces, creo que lo sabéis, entonces, ¿quién quiere decir el título? Venga, Gonzalo, que es un clásico muy clásico, lo dices tú, o alguno que vosotros, Vicky, Fran, que no os veo tanto, ¿queréis decir el título?
Venga, Fran.
Espera, redoble.
A ver, se lo voy a pifiar.
¡Ay!
¿Vacaciones en Roma?
No la has pifiado, no.
Menos mal.
Bueno, pues a ver, sí, vamos a ir haciendo revisión de las películas. Una historia de William Wyler, que quedó tan maravillado con la prueba de imagen que hizo Audrey Hepburn que se lo dio a ella. Iba casi para Elizabeth Taylor el papel, pero se lo quedó al final Audrey. Tenía apenas 23 años cuando debió rodarla, 30 y tantos tendría Gregory Peck, que era bastante más joven que Cary Grant, aunque luego coincidirán en Charada. Se rodó en su mayor parte, bueno, todas en Roma, y los interiores fueron los estudios, creo que si lo digo bien, Cinecittà, los estudios italianos, estudios emblemáticos. Hubo bastante historia de por qué, porque era una historia escrita por Trumbo, con lo cual le iban a perseguir. Hubo ahí su historia y dijeron, mejor vamos a pasar lo más desaparecidos posibles, aunque era una muy buena historia. Y bueno, primera nominación de Audrey Hepburn, primera estatuilla, y fue el único que se llevó como actriz. Luego creo que se tiene uno honorífico, uno específico que se daba antes, que ya no se da, pero bueno, fue una. Después vinieron la de Historia de una monja, la de Desayuno con diamantes, la de Sola en la oscuridad, que también la hemos traído aquí a Vivir de Cine de como clásico. Y bueno, Gonzalo, ¿qué más tienes que decir tú de Vacaciones en Roma?
Pues que es una joyita, que es una de las grandes comedias románticas de la historia del cine. Efectivamente, el guion es de Dalton Trumbo y creo que lo escribió con un seudónimo y al final le premiaron. Sin que estábamos en plena caza de brujas de McCarthy, le premiaron con el Oscar sin que la academia, sin que se supiera que realmente él se había llevado el premio. Es una película que además yo creo que es germen de muchísimas otras historias, también de comedia romántica, y sobre todo para mí lo más importante es que está Gregory Peck, que a mí me encanta, y nos descubrió a Audrey Hepburn, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que le han pasado al cine. Luego tuvimos a Sabrina, que también la nominaron al Oscar, que nunca se lo llevó otra vez, pero realmente es una de las actrices con más carisma. Y es verdad que siempre tiene un papel muy peculiar, ¿no? No es una actriz que haya hecho personajes que se hayan salido de su tónica, pero a todos les ha dado una personalidad tremenda y ha compuesto interpretaciones tan bonitas como la de Desayuno con diamantes, Robin y Marian, o Dos en la carretera, que es una de esas películas, de mis películas favoritas de siempre, y que poca gente recuerda. Siempre se recuerda más Desayuno con diamantes, Vacaciones en Roma, y es una de las grandes películas sobre la pareja y sobre el desgaste de la pareja.
Y una película que además yo la volví a ver hace poco, que no ha envejecido nada mal. Esa película se puede hacer a día de hoy, no sé, pues con el Bradley Cooper y una Jennifer Lawrence de turno, cambiando actores o así, o una Kate Blanchett, se puede hacer perfectamente, porque es una película que no envejecería nada si se quisiera hacer un remake bien hecho o una historia que partiera de cero. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, se desconoce y debería ser más popular por todo lo que conlleva.
Sí, por el simbolismo que tiene, porque creo que, o sea, a través de una carretera, cómo habla de lo que es la vida, de lo que son los circuitos que coges la vida, tomas este de camino, cómo tomas el otro, y en función del cual tomes, se va deteriorando, va mejorando la pareja. Creo que es la descripción de lo que es un matrimonio o una pareja la mejor que se ha hecho en la historia del cine.
Sin duda, ya hablaremos de ella también, porque esa película yo la tengo pendientísima a traerla más adelante del clásico Dos en la carretera, como muchas de la filmografía de Audrey Hepburn, pero hoy es día de hablar de Vacaciones en Roma, que no sé si la habríamos traído en clásico, pero bueno, sería hace mucho, y para hablar de ella tenemos al otro lado del teléfono al director y productor de Vivir de Cine, José Ignacio Cuenca. Buenas noches.
Muy buenas noches, muy buenas tardes desde Los Ángeles, California, y bueno, feliz de la vida de hablar de una película como Vacaciones en Roma, Roman Holiday, pues por muchos motivos. Es una de mis películas favoritas. Yo creo que en cuanto a historias de amor, pocas la superan, y mira que se han hecho muchas. Es la película que marcó la carrera de Audrey Hepburn, es la película en la que el mundo entero se enamoró de ella, que era una actriz completamente desconocida. Este es su primer papel principal, había hecho otros papelitos, pero era una actriz muy desconocida, y bueno, pues ganó el Oscar a la mejor actriz. Luego estuvo nominada muchas veces, pero no lo volvió a ganar. Lo ganó en su primera película, el primer año, que además ganó también el Tony a mejor actriz de teatro. Creo que solo Ellen Burstyn ha repetido esa hazaña. y es una historia maravillosa con tintes reales, porque está inspirada en cierta manera en la historia de amor de la princesa Margaret de Inglaterra, y esta historia entre una princesa que visita Roma, que quiere vivir, que está un poco harta, es una chica joven al fin y al cabo, que tiene tanta responsabilidad, y lo vemos en esa primera escena del baile, que le toca bailar con estos vejestorios aburridos, tiene, oye la sí. música de la calle en Roma y tiene ganas de vivir, y dice, bueno, me escapo un rato, no creo que pase nada, bueno, pues la que se lía es gorda, un periodista la descubre, y la historia de amor entre ellos y todo lo que conlleva es absolutamente maravilloso. Así que, además, para mí, yo he escrito un libro sobre Audrey Hepburn, Audrey Cara de Ángel, tuve la suerte de hablar con ella antes de que muriera, y es una actriz a la que y una mujer a la que admiro muchísimo, como persona, como actriz, como todo. La historia de Audrey Hepburn es fascinante, y Vacaciones en Roma es, yo creo que la película más importante de su carrera. No voy a decir la mejor, porque tiene tantas películas tan maravillosas. Habéis mencionado antes también una de mis favoritas, Dos en la carretera. Pero tiene tantas películas, bueno, yo qué sé, My Fair Lady, tantas tan maravillosas. Pero la más importante, porque es la película en la que el mundo entero lo descubrió, es esta historia de amor rodada en Roma. Se rumorea que el estudio lo quería hacer en Hollywood, y William Wyler, uno de los grandes directores, dijo que ni hablar, que esta había que rodarlo en Roma. Por lo cual se optó por un presupuesto más limitado y por rodarla en blanco y negro y con una protagonista desconocida. Bueno, pues no podía haber salido mejor la apuesta. La película en blanco y negro es preciosa. Tuvo un montón de nominaciones a los Oscars. Lo que pasa es que, si no me falla la memoria, fue el año de Aquí a la Eternidad. Aún así, bueno, Audrey Hepburn se llevó el Oscar. Y el que se lo dio a llevar también fue Dalton Trumbo, pero como estaba en la lista negra no lo pudieron nominar. Y años después, incluso creo que de su muerte, por fin recibió el Oscar que se mereció por la historia de Vacaciones en Roma. Una historia maravillosa, un guión maravilloso, una pareja con una química. Cuando se habla de química en pantalla, por favor, hay que ver esta película. Gregory Peck y Audrey Hepburn, vamos, la química entre ellos. Un papel, curiosamente, o por lo menos se dice que se le había ofrecido a Cary Grant, pero que dijo que él era muy mayor para estar con Audrey Hepburn en pantalla, y luego, curiosamente, 10 años después lo estaría en Charada, o sea que uno dice una cosa, luego hace otra. Pero seguro que hubiera estado fenomenal con Cary Grant, pero también Gregory Peck brilla, porque también es uno de los grandes, y, como insisto, la química entre ellos. Luego la carta de amor a la ciudad de Roma, que es una ciudad tan bella y tan especial. Todo en esta película es una comedia romántica, la película es divertidísima, las aventuras que corre esta princesa Ana de un país desconocido por Roma con un periodista que está intentando escribir una historia sobre todo esto sin que ella se entere, pero que luego se enamora de ella, todo es genial, y luego tiene tantos detalles. Por ejemplo, la escena final con todos los corresponsales en el palacio, pues son los auténticos corresponsales de la época. De hecho, hay dos españoles, creo que el de La Vanguardia y el de la ABC. Y tantas otras cosas, los príncipes con los que baila al comienzo, parece ser que eran de verdad. La película tiene magia, es una película muy especial y sin duda una de mis favoritas.
Sí, y es curioso también la historia, porque es una historia, una comedia romántica, pero para la época se habían visto muy pocas historias de amor así, que al fin y al cabo es una historia de amor que, bueno, podemos hablar de ella y de no acaba como acaban todas las comedias románticas al uso, y una historia al fin y al cabo fortuita, de pasemos unas horas juntos y a ver qué pasa. Entonces, eso también es muy sugerente, y creo que pocas historias se habían visto antes como esta, que es una de las cosas también que hay que valorar de Vacaciones en Roma.
Sí, pero lo pasemos unas horas juntos y a ver qué pasa, es como arranca la película.
Exacto,
pero luego el amor,
sí.
La amistad y el amor que se crea entre ellos es real. Y por eso en la rueda de prensa final, cuando él dice que ella puede estar tranquila, él está hablando ahí sin que nadie realmente se entere de lo que está ocurriendo, pero hay un diálogo secundario o principal, pero que tiene lugar entre ellos, casi con la mirada. La mirada de Audrey Hepburn a Gregory Peck al final de la película, Es yo creo que solo eso ya le habría valido el Oscar. Todo lo que hace durante toda la película es tan increíble. Gregory Peck estaba tan convencido de que esta era una interpretación excepcional y que ganaría el Oscar, que pidió que pusieran nombre de ella con el mismo tamaño junto al suyo, aunque él era un actor consagrado y ella era una actriz desconocida en el póster, porque sabía que estábamos ante algo especial. Y él está fantástico, él, pero él no deja de ser un papel secundario. La protagonista de la película es ella.
Sí.
Y me quito el sombrero ante William Wyler por apostar por una actriz desconocida para un papel tan importante, un papel que marcó su carrera y para mí la historia del cine. Es una película perfecta, Vacaciones en Roma.
Se notó ahí, desde luego, el buen ojo que tuvo a la hora del casting William Wyler. José, nos hemos quedado ya casi sin tiempo en Vivir de Cine. Gracias por haber entrado y, bueno, te esperamos la semana que viene en otro clásico, a ver qué traemos.
O más tiempo, y es que tenía que hacer unas entrevistas por la película de In the Heights justo mientras estábamos haciendo esto antes, así que menos mal que he podido entrar, pero me gustaría, bueno, vamos a ver, la semana que viene tenemos muchas cosas también de las que hablar. Me encanta que la industria se esté recuperando, que estemos viendo la luz un poco al final del túnel. Nosotros no hemos parado de hacer nuestro programa, pero yo creo que pronto vamos a ver más variedad, más estrenos en pantalla. Pero siempre hay un espacio para los clásicos, porque, como he dicho tantas veces, precisamente son los clásicos los que nunca envejecen. Así que a vivir de cine y hasta la semana que viene.
Hasta luego, José. Gracias. Pues, chicos, lo dicho, nos hemos quedado sin tiempo. Qué gusto despedir con películas como Vacaciones en Roma, que no sé si habrían venido antes al programa, pero, vamos, da igual y es un gustazo repetirla, la verdad. Y os espero en otras ocasiones, a ver si os veo más a menudo, sobre todo a ti, Fran. A Vicky te tengo más vista y más controlada últimamente, pero también. Así que a ver si es posible que os paséis por Vivir de Cine, que es un gustazo teneros. A ti también, Gonzalo, también, pero digo, a los tres. Y así que nada, les dejo y la semana que viene traeremos más títulos, más clásicos y más cine. Gracias, hasta la vista.
Vivir de Cine con José Ignacio Cuenca.